En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Un médico sabio dijo: la mejor medicina es amor y cuidado. Alguien le preguntó: ¿y si no funciona? Él sonrió y le contestó: aumenta la dosis. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Un día más con vosotros, el Café del Alzheimer. Bueno, hoy nos acompaña nuestra trabajadora social de nuestro centro terapéutico de Alzheimer y otras demencias, Isabel Garrote Punzano, y esta que os habla, Mari Carmen, que es de momento la presentadora del Café del Alzheimer. Bueno, hoy queremos primeramente hablar un poco sobre, hace dos programas nos quedamos explicando un poco la enfermedad y nos quedamos con los síntomas de la misma. Vamos a empezar nuevamente a explicar lo que es la enfermedad del Alzheimer, quién fue la persona, el médico que descubrió la enfermedad, un poco cómo se hace el diagnóstico o cómo se llega a dar diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer. Y después tendremos una pequeña entrevista con nuestra trabajadora social del centro. Bueno, pues como bien os adelantaba, vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad del Alzheimer. Decir que es una enfermedad que recientemente no ha surgido, que lleva bastantes años, en concreto fue Aloy Alzheimer, a principios del 1900, quien le dio nombre y apellido a esta enfermedad, ¿no? Aloy Alzheimer, pues fue de ahí se le puso el nombre de Alzheimer. Si lo hubiera descubierto otro médico, pues se le hubiera puesto el nombre del otro médico. Bueno, pues decís que Aloy Alzheimer descubrió esta enfermedad con un caso que ya otras veces lo he comentado, con una paciente hacia el año 1850 y en el 1906, que falleció con 51 años, se le había diagnosticado la enfermedad del Alzheimer. Claro, el saber cómo se había llegado a saber qué era esta enfermedad, pues se hace lógicamente a través de una serie, a través de una biopsia, una vez que las personas han fallecido, ¿no? Bueno, pues se vio un cuadro clínico que obedecía a una serie de síntomas que fue bastante complicado por aquella época, porque resulta que se confundía una persona joven con 51 años. Era complicado pensar que era una demencia y que sería posiblemente pues, el Alzheimer. Se empezó a confundir con un cuadro depresivo. Porque sí es cierto que hay algunos síntomas, alteraciones conductuales que presentan la enfermedad de Alzheimer, que al principio parece ser que se mezcla o se confunde, mejor dicho, con la depresión. Bueno, pues el cuadro clínico que esta persona en concreto presentó fue el primero, ¿no? Y si no estaríamos hablando del Alzheimer, que fue la pérdida de la memoria. Aparecieron delirios de celos y paranoia. De ahí que muchas veces pues se dice que mi marido o la familia, ¿no? Que mi marido o mi mujer pues dice que estoy con el vecino o incluso con cualquier persona que crean a ellos que la está mirando de otra forma, ¿no? Es que forma parte de la enfermedad. Aparecen los trastornos del lenguaje, aparece una desorientación espaciotemporal muy significativa en este paciente, alteraciones de la conducta y alucinaciones, aunque las alucinaciones las incluiríamos dentro de las alteraciones de conducta propiamente dicha. Y falleció por infecciones a través de la úlcera y pulmonar. ¿Por qué dice que se falleció por infecciones? Pues simplemente porque, lo hemos dicho en programas anteriores, las personas con Alzheimer no mueren del Alzheimer, sino que mueren con el Alzheimer, es decir, mueren por consecuencia de una serie de pues infecciones. Se van paralizando determinados órganos, ¿no? Pero no en sí es la enfermedad la que causa la muerte. Lógicamente, esta persona fue una persona a la que se le dio un diagnóstico sobre la enfermedad de Alzheimer, una persona joven, y ya hemos comentado anteriormente en otros programas que cuanto más joven aparece la enfermedad, parece ser, aunque no sea una regla matemática, de que la enfermedad sigue un curso más rápido frente a las personas que se le hace un diagnóstico con una edad ya más avanzada. Bueno, pues decir que bueno, el descubridor, ¿no? Entre 1864 y el 1915, que fue en los años de Aloy de Alzheimer, pues se ha avanzado, ¿no? Es decir, dio nombre y apellido a la enfermedad, pero se ha avanzado en cuanto, bueno, pues sabes, cuando nos encontramos con un caso, pues sabes que existe una enfermedad que antes pues no se conocía o se decía que se le había ido la cabeza. Lo único que ocurre es que Aloy Alzheimer pues se quedó en que era un tipo de demencia. Era un tipo de demencia de tipo senil. Sin embargo, años después se ha descubierto que existen dos tipos de demencia, la demencia de tipo senil y la demencia de tipo presenil. Pero no nos vamos a adelantar a acontecimientos en cuanto a conceptos. Y vamos a explicar un poquito para nuestros oyentes qué sucede. Pues bueno, explicar qué es una demencia, porque decimos que el Alzheimer es la primera causa de demencia, pero qué es la demencia en sí, ¿no? Pues siempre que se habla de demencia, eso obedece a un síndrome, es decir, el síndrome hace referencia a un conjunto de patologías. Entonces, ¿y cuáles son ese conjunto de patologías que forman parte de la enfermedad del Alzheimer? Pues sería alteraciones en la memoria, en el lenguaje, alteraciones en la conducta, reconocimiento, alteración en cuanto a la atención, concentración y la orientación a la realidad, dentro de ella la orientación espacial y la temporal, en el razonamiento, en las funciones ejecutivas. Eso hace referencia a lo que es una demencia. Dentro de la demencia, la primera causa de demencia está el Alzheimer. Pero sí es cierto que el Alzheimer ocuparía el 60% de las demencias que se diagnostican. Pero luego iría detrás del Alzheimer, tendríamos las demencias de carácter mixto. ¿Y qué son aquellas? Bueno, pues que lo que hace es una mezcla entre el deterioro cognitivo y el Alzheimer, ¿vale? Entonces se considera demencia de tipo mixta. Luego están las demencias de tipo vasculares, que ocuparían un 15%. Luego hay otras demencias pues, que ya son de carácter más desconocido, ¿no? Puede decir que eso, que la demencia es un síndrome, un conjunto de alteraciones que hemos mencionado anteriormente. Entonces, una vez que ya se sabe lo que es una demencia, ¿qué es la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Pues es la primera causa de demencia que tiene es de carácter irreversible y no tiene de momento curación. Y cuando digo no tiene curación, para que quede claro de que hoy por hoy no se sabe la causa que provoca la enfermedad del Alzheimer. Se sabe que es una causa de carácter multifactorial y ello lo que quiere decir que se debe a muchos factores, a muchas variables, pero que la causa exacta que lo determina se desconoce. Se sabe que existe una predisposición genética, pero la predisposición genética es entre un 1 y un 3%. El resto se debe a una serie de factores, es decir, una serie de variables que nosotros, cada uno de nosotros, los podemos controlar, como en numerosos programas anteriores de temporada hemos estado explicando. Bueno, pues una de las causas principales o por las que va la línea de investigación en cuanto a la prevención de un deterioro cognitivo, pues está el estrés, es decir, una serie de variables que podemos controlar. Pero no vamos a centrar la causa, sino vamos a explicar, pues bueno, lo que es la enfermedad del Alzheimer. Ataca al cerebro, hemos dicho que es una enfermedad de carácter irreversible, que ataca al cerebro y produce un grave deterioro de las funciones cognitivas, conductuales y también motoras, muy importante. Es decir, va afectando a neuronas que van muriendo, que van desapareciendo y que cada una de ellas cumple una función específica. Cuando las familias acuden al centro, casi siempre acuden principalmente ya no solo por los problemas o quejas de memoria o pérdida de memoria, sino precisamente por esas alteraciones conductuales que en numerosas ocasiones las hemos mencionado y que son las que se escapan un poco del control por parte de los cuidadores. ¿Y cuáles son esas alteraciones conductuales? Pues son las alucinaciones, la depresión, la agresividad, la irritabilidad, la conducta motora sin finalidad, la apatía, la indiferencia. Todo eso son alteraciones conductuales propias de la enfermedad y que es lo que más cuesta el día a día al cuidador. Luego, alteraciones motoras, conforme la enfermedad va avanzando, lógicamente va apareciendo cada vez más alteraciones motoras, ¿no? Y las alteraciones conductuales, pues bueno, decir que las alteraciones conductuales tiene. La semana pasada hubo una charla en el Instituto Virgen de la Cabeza y una de las preguntas que hacía uno de los profesores era que si esas alteraciones conductuales aparecían más en una fase de la enfermedad inicial o cuando la fase de la enfermedad ya estaba avanzada. Y parece ser, ¿no? Y nosotros a través de nuestra experiencia del día a día, a través de nuestras valoraciones, vamos viendo que al principio de la enfermedad aflorecen, por decirlo de alguna manera, una serie de síntomas, ¿no? Pues se ponen más irritables, más contestones, y luego, conforme avanza la enfermedad, parece que se calman un poco y a veces, al final un poco de la enfermedad, vuelven a florecer determinadas alteraciones. Decir que no todas las personas que tienen el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer van a experimentar todas las alteraciones de conducta, pero que es un patrón, bueno, pues por defecto, por así decirlo, que aparece con la enfermedad. Uno lo experimenta en mayor grado, en mayor gravedad, otro lo experimenta en menor gravedad y con menor frecuencia. Bueno, uno de los síntomas, decíamos, y ya que estamos entrando en los síntomas de la enfermedad, pues tendríamos la anosia, tendríamos la afasia, la apraxia y la amnesia. Es decir, serían las 4A del Alzheimer. Y cuando decimos las 4A del Alzheimer es porque las 4 aparecen con la palabra A. Si bien nosia hace referencia a la atención en personas que no tienen ningún diagnóstico de Alzheimer ni de deterioro cognitivo, estaríamos hablando de nosia. Si le ponemos la A, hace referencia a esa alteración en cuanto a la atención, en cuanto a la concentración. Si hablamos de fascia, la fascia sería pues nuestro lenguaje normal, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Si le pondríamos la A, sería una fascia que hace referencia a una alteración del lenguaje. Dentro de la fascia hay diferentes subtipos de afasia. Luego tendríamos la apraxia. Bueno, lo normal sería la apraxia y lo que sería, y si le ponemos la A adelante, hace referencia a la apraxia que pues sería esa alteración en cuanto a la psicomotricidad, sobre todo de carácter psicomotricidad fina. La amnesia puede hacer referencia pues, a ese tipo de pérdida de memoria, que es uno de los primeros síntomas o voz de alarma por parte de la familia, incluso por los mismos médicos que detectan que este paciente pues, pregunta más de lo normal que antes o simplemente confunde fechas, que también estaríamos hablando con la parte de la alteración en cuanto a la desorientación a nivel temporal. Los 10 signos, que ahí donde nos quedamos la anterior emisión del programa, de alarma sobre que estamos ante un caso, ante una enfermedad, no ante un déficit de atención, como habíamos explicado anteriormente en programa. El déficit de atención puede hacer referencia a lo que se entiende popularmente como los despistes, es decir, estoy pensando en otra cosa. Pero estos 10 signos de alarma hacen referencia a que estamos ante un problema serio porque estamos ante una enfermedad. Cambio de la memoria que afecta a la vida cotidiana, es decir, hay una alteración en la memoria que está afectando a las actividades básicas de la vida diaria del paciente, pero también esas actividades instrumentales que también muchas veces hemos comentado. Es decir, no son capaces de gestionar dinero, no son capaces de ir al banco. ¿Por qué? Porque hay unos fallos de memoria en los que van a cometer una serie, pues bueno, o van a sacar dinero o no lo van a hacer correctamente, los trámites, en fin. Dificultad para comprender imágenes visuales y relacionarlas con los objetos en el entorno, ese es otro de los síntomas. Confunden las imágenes, tienen, pues bueno, confunden imágenes pasadas, por así decirlo, con lo que están viendo ahora, por ejemplo, en las fotografías recientes de él, por ejemplo, de ella, pues no se reconoce o creen que no se reconoce o piensan, ¿no? Porque ellos piensan que son más jóvenes, no se identifican con la persona que en realidad ya son. Dificultad para planificar o resolver problemas, bueno, pues ante una serie de, ya no, a ver, problemas en el sentido de, bueno, ¿cómo vamos ante una compra? Que antes pues iba al supermercado y en la plaza de abastos compraba esto y luego se iba a la grande superficie y compraba, es decir, organizaba, solucionaba pues la compra, ¿no? Y eso le genera un problema en el que ya no saben cómo solucionar porque no saben lo que van a comprar. Problema nuevo en el lenguaje oral y escrito, es decir, va apareciendo, que lo hemos hablado en otras ocasiones, ellos, esa habilidad de comunicación, por así decirlo, esa interacción que mantienen cuando se ven con compañeros, amigos o con familia, se pierden en las conversaciones. Entonces, va viendo, se va omitiendo información en el sentido de que ellos cada vez van contestando menos o contestan cosas que no se relacionan con esa conversación. Entonces va habiendo una alteración en el lenguaje oral y escrito también. Personas, pues a lo mejor resulta que era una persona que escribía todos los días y encima escribía hasta su diario. Pues si lo observáramos, veríamos que repite todos los días lo mismo o que confunde, omite palabras, letras de la palabra. Cambio en el humor, la personalidad, eso es una de las alteraciones de conducta o alteraciones neuropsiquiátricas, como queramos llamarlas, que obedece precisamente a alteraciones de la conducta propiamente dicha, ¿no? Se ponen agresivos, se ponen contestones o apáticos o depresivos. Desorientación en el lugar y en el tiempo, uno de los primeros síntomas, de los 10 síntomas, los que son más voz de alarma es, pues bueno, la desorientación, sobre todo la temporal. Confunden el día, el mes, el año, la estación. Y como ellos al principio de la enfermedad son conscientes de que algo le está sucediendo, la mente es tan sabia que lo que hace es que lo sustituyen diciendo, justificándose, de que como yo es algo que no trabajo, ¿por qué voy a saber yo el mes, ni el día, ni la semana, si yo una cosa que yo no necesito? Y fijar a una persona, por muy mayor que sea, y por muy poco que trabaje el día ni el mes, todo el mundo sabe el día de la semana en que estamos, el mes, el año y la estación. Bueno, luego aparece también pues colocar objetos fuera de su lugar habitual, los ponen en sitios que no tiene nada que ver con su sitio que debe de estar. Por ejemplo, no es normal, y eso no es un despiste ni un déficit de atención, poner las gafas, por ejemplo, en el frigorífico. Es que venía corriendo, pues, si es una ama de casa. Lamentablemente, me refiero a ama de casa porque son las que todavía la mayoría siguen haciendo la comida. Vengo corriendo de la compra y me he puesto a hacer la comida y he venido corriendo y que he puesto la gafa donde primero he pillado. Eso es una voz de alarma. Es decir, por mucha prisa, por mucho que corramos, las gafas no las ponemos nunca en el frigorífico. O los zapatos, que también ha habido casos que ha sucedido, ¿no? Es decir, va habiendo ese problema de memoria propio de la enfermedad. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, trabajo, tiempo libre. Bueno, pues no saben en su tiempo libre. Resulta que era una persona que en su tiempo libre le encantaba irse, pues, andar con los compañeros o quedaban para ir al cine. Bueno, pues intentan evitarlo, porque como es algo que ellos ya no se sienten integrados, no se enteran de la conversación. Si es, por ejemplo, ir al cine o ir al teatro o cualquier otra afición, como no se están enterando ni de lo que están viendo, pues ¿para qué van ahí? Y resulta que los otros compañeros hablan para perderse la conversación. Personas que lo entendamos, pues imaginaros, ellos, ¿no? Disminución o falta de juicio para tomar decisiones, es decir, cada vez van teniendo más dificultad a la hora de tomar pues propiamente decisiones, que bueno, que el día a día pues vamos tomando decisiones que muchas veces acertamos, otras lamentablemente nos equivocamos, pero ello es que las decisiones o las pocas decisiones que van dando se van equivocando, se van confundiendo, no saben lo que realizan, lo que hacen. Bueno, en cuanto a algo importante a destacar, pues bueno, anteriormente decía que al principio se confundía, ¿no? El caso de cuando Aloy Alzheimer hizo un diagnóstico por aquella época era muy complicado, porque se encontró con un caso en el que al principio lo confundió con una depresión y luego a lo lejos de la realidad compartía la depresión, pero propia la depresión por la enfermedad, no la depresión como la enfermedad mental aislada, sino como parte de uno de las alteraciones conductuales del Alzheimer. Hay un diagnóstico, por así decirlo, diferencia entre lo que es una depresión y una demencia. Por ejemplo, en cuanto a caso clínico de depresión, las personas depresivas tienen una progresión rápida, la familia es consciente, sin embargo, en una demencia la progresión es más lenta, el deterioro se oculta. Es decir, explico para que lo podamos entender mejor. Cuando la familia detecta o se hace el diagnóstico ya de que tiene depresión, la familia tiende a pues contarlo. Es como que la depresión es algo que ya sí está más aceptado en la sociedad. Sin embargo, cuando es Alzheimer, las personas, las familias, algunas familias intentan más ocultar la enfermedad, ¿no? La progresión de la demencia pues tiende a ser más lenta. La depresión, bueno, pues parece ser que es más rápida. En cuanto a síntomas clínicos, hay un menor deterioro en orientación con el tratamiento, es decir, se va poniendo un tratamiento orientado a la depresión y se va manteniendo más. Sin embargo, cuando estamos ante una demencia, las personas que tienen demencia no pueden tomar la medicación. Las personas que tienen depresión sí son conscientes de lo que se tienen que tomar, no sé, que sea una depresión severa y la familia tenga que estar más encima. Una persona que tiene un diagnóstico de Alzheimer, pues la medicación, pues lógicamente tienes que estar el familiar pendiente de que se la pueda tomar porque se le olvida. Conductas clínicas, en cuanto a las conductas de carácter clínico por parte de una persona con depresión, queja, las personas depresivas se quejan en cuanto a hay una serie de dificultades, pues no puedo realizar esta tarea por falta de ganas, por falta de ánimo, porque estoy cansado. Sin embargo, una persona que tiene demencia tiene pocas quejas en cuanto a que no puede realizar algo, porque ellos no se están quietos. Ellos lo que hacen es, bueno, pues como su cabeza, como dicen ellos muchas veces, no funciona bien, pues si yo no sé que la gafa hay que guardarla en un cajón de la mesita de noche, pues se las tengo que poner donde mi mente en ese momento vea más oportuno, ahí las dejo. No piden ayuda en ese sentido, ¿no? Para ellos no es un problema. Lo dejan donde el objeto donde primero pilla. Una persona con depresión tiende a decir pues que tienen dificultades, que tienen problemas, que les ayudemos, y tienden también a aunque ese es otro síntoma que sí se comparte con el Alzheimer, ¿no? A veces las personas con depresión, las personas con Alzheimer intentan pues llamar la atención. Pero bueno, eso es uno de los síntomas que sí es cierto que comparte las dos enfermedades, la depresión y el Alzheimer. Realización en las tareas cognitivas, se renuncia a hacerlas, es decir, una persona con depresión está más desmotivada. No es que no pueda, porque mentalmente no pueda llevar a cabo o ejecutar una tarea, sino es que no tienen ganas. Están desmotivados, no tienen motivación en su vida, no tienen ilusión, ¿no? O como lo queramos llamar, o motivación, por parte de las personas que tienen depresión. Una persona que tiene demencia, pues intenta realizarla, se esfuerza, sus respuestas son pobres, es decir, le cuestan porque cognitivamente está funcionando mal su cerebro, pero se esfuerza, le ponen interés, y eso sí lo vemos nosotros en el día a día con nuestros usuarios de la asociación. Se esfuerza por realizar la tarea. La mayoría de ellos se esfuerzan. ¿Por qué? Porque quieren como superarse. Que el compañero es capaz de hacer una actividad, ¿por qué no la puedo yo hacer? Una persona que tiene depresión llega un momento en el que puede hacerlo, pero que le dan igual. Y si no salen las cosas, y si las tienen que hacer, porque no tienen más remedio, la hace. Y si no está mejor, pues que esté peor, le dan igual. Entonces, en cuanto a las alteraciones de la memoria, en la depresión decae, en la demencia también. Otros trastornos cognitivos, pues sí están presentes tanto en la depresión como en el Alzheimer. Sabemos que la depresión, solo como enfermedad, desencadena en otras enfermedades. Y bueno, en cuanto diagnóstico, una de las cuestiones que me formulaban la semana pasada en la charla que se dio en el Instituto Virgen de la Cabeza, en horario nocturno, es bueno que cómo se hace un diagnóstico que sea fiable, ¿no? Pues bueno, un diagnóstico fiable solo es en el 80%. Es decir, que cuando se hace el diagnóstico, el 100% no se sabe si es una enfermedad, si es la enfermedad de Alzheimer. Se sabe por una serie de exámenes de estado cognitivo, por la historia clínica, por análisis de sangre o por un TAO, una resonancia magnética nuclear. Pero el 100%, para poder detectarlo, se hace una vez que el paciente fallece a través de una biopsia. Y lógicamente una persona que está viva, nadie se va a someter a hacerse una biopsia. Entonces es orientativo. El diagnóstico es un 80%. Hombre, la fiabilidad es bastante alta, pero el 100% no es seguro. Bueno, pues, por así decirlo, generalmente cuando hay quejas de memoria, pues se va al especialista, se deriva por parte nuestra también al médico de atención primaria a través de un informe sin diagnóstico, se agiliza los trámites y lo que se hace es que se agiliza en cuanto a la mayor rapidez posible de poder ser atendido por el especialista que es el neurólogo. Generalmente lo que se hace es pues, aplicar un examen del estado cognitivo y generalmente se aplica, pues bueno, ya un poco criterio del especialista, pero por norma general, pues el Minimenta o también algunas veces pues el test del reloj, es decir, una serie de baterías de pruebas que te permite determinar pues, si estamos ante un caso de una posible de un Alzheimer o de un deterioro cognitivo. En caso de otra demencia, como sería el Parkinson, pues se aplica en otra escala. La historia clínica pues también es muy importante y también se tiene en valoración, se tiene en cuenta, porque se sabe que bueno, que hay una serie de antecedentes, aunque la predisposición genética es entre un 1 y un 3%, pero sí es cierto que hay familias que es como un árbol genealógico en el que si hay varios miembros de la familia que tienen la enfermedad, pues la probabilidad en cuanto a predisposición genética lógicamente aumenta, pero como en otras enfermedades. Bueno, y luego las pruebas de también, si hay dudas, pues se aplica la resonancia magnética nuclear, que te permite, por parte del especialista, no, eso no lo hacemos los psicólogos, sino los neurólogos, los especialistas, ves que hay una serie de cambios en cuanto a las estructuras cerebrales que permiten, que son típicas en cuanto a una serie de una atrofia cerebral que permite determinar que estamos ante la enfermedad de Alzheimer y también, pues, en qué fase más o menos se puede encontrar de agresiva ya la enfermedad. Bueno, es curioso el tema del diagnóstico porque, bueno, pues decir eso, que el diagnóstico es importante en cuanto a que cuanto antes se haga un diagnóstico, pues más se va a poder atender a la enfermedad. Bueno, pues nos vamos a quedar con una canción que es desde el centro terapéutico y personalmente también como profesional y como persona se lo queremos dedicar hoy al Día Mundial del Cáncer de Mama a aquella luchadora. José.
Aunque vuelvas a las tantas, una madre, mira si es grande una madre, que te da todo lo que tiene y no sabes lo que vale, hasta el día que la pierde, deja que te diga madre, voy a hacerte una. Siempre deja que te diga madre. hacerte una manaje con tu nombre, madre mía, con tu nombre, madre mía, pa' que el día de la madre se celebre todos los días, con todos los días iguales, con tu nombre.
Bueno, pues una vez que hemos hecho el descanso, nos hemos tomado ya nuestro café habitual de nuestro programa. Como al principio os adelantaba, hoy contamos con la presencia de nuestra trabajadora social del centro, Isabel Garrote Punzano, aunque nosotros pues todos la llamamos Eli. Bueno, pues Eli, me gustaría, pues bueno, te voy a... No me gusta decir entrevista, porque no es una entrevista, en realidad. Solo, pues bueno, vamos a hablar entre nosotras. Y yo voy a hacerte preguntas en las que, como buena profesional que eres, me vas a contestar, pues, y cosas que desconocemos, pues bueno, que se desconocen, ¿no? Por parte de la familia, de posibles familias, incluso... Pues nosotros en nuestras áreas, pues sabemos que tú hay áreas, partes nuestras que desconoces, y nosotros pues pasa lo mismo, ¿no, Eli? A mí me gustaría que primero me explicara un poco quién puede dirigirse a nuestro centro terapéutico. ¿Qué familia puede solicitar nuestra ayuda?
Hola, en primer lugar, buenas tardes. Pues... Al centro pues, puede acudir cualquier persona diagnosticada que tenga deterioro cognitivo, Alzheimer u otra demencia, aunque a veces pues hay excepciones, como en muchos casos que vienen pues familiares que tienen algún otro familiar que le ven, que tienen sospechas, que ven cosas raras, como tú bien antes has explicado, a lo mejor alguno olvido de dónde, no sabe dónde ha puesto alguna cosa, o no saben el día en el que están. Entonces, pues el familiar, pues como norma, pues se preocupa y entonces pues va al centro a informarse de qué es lo que hacemos allí.
Bueno, Eli, y bueno, cuando va la familia a informarse, se le comunica, pues bueno, cuáles sí. Son nuestras funciones, ¿no?
Exactamente. En primer lugar, las personas que tienen el diagnóstico, pues me enseñan el informe y yo se lo remito al psicólogo o a la psicóloga que esté disponible en ese momento, y entonces ella o él me da una cita para la valoración. Y en esa valoración, que tú también has explicado, es un test o una serie de preguntas sobre el aspecto cognitivo para saber cómo está esa persona. En el caso de las personas que no tengan diagnóstico oficial, que tengan sospecha, pues para agilizar las cosas, como tú bien has comentado antes, pues tú le haces un informe para que la familia se lo remita al médico de atención primaria y agilice el papeleo para que vaya al neurólogo lo más rápido posible. Y una vez que tú ya veas, tú que eres la psicóloga, por eso te digo tú, pues veas que tiene esa sospecha, pues puede también asistir al centro, aunque no tenga todavía el informe del neurólogo.
Sí, porque para las familias que nos estén oyendo, como bien dice mi compañera Eli, cuando hay sospecha, lo más importante es el diagnóstico precoz, ¿no? Antes del descanso lo decía, cuanto antes se tome decisiones, y la decisión es que no se puede ocultar cuando existe una enfermedad. Cuando hay una sospecha, cuando vemos que nuestro familiar está viviendo ya una serie de fallos de memoria o alteraciones que no forman parte de cómo era antes o ella, que no dudéis en acudir a nuestro centro, terapéutico, porque nosotros, como bien comenta mi compañera, nosotros damos cita y valoramos y hacemos informes sin diagnóstico con el objetivo, en el caso de que no haya diagnóstico ya por parte del especialista, en el que nosotros los psicólogos determinamos si estamos ante un posible caso de deterioro cognitivo, un posible caso de Alzheimer o un posible caso de otro tipo de demencia. Nosotros hablamos siempre en términos de posible, ¿no? El diagnóstico quien lo determina es el especialista, el neurólogo, medicina interna, geriatría también y también se determina por parte del psiquiatra, ¿vale? Nosotros determinamos pues, posibles sospechas de caso ante un determinado deterioro cognitivo o otra demencia. Eli, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para poder acceder al centro?
Pues el primero, como ya hemos comentado, pues tener ese deterioro, Alzheimer u otra, otra demencia, o la sospecha, después de tu valoración, saber el resultado para ver si puede asistir al centro. Luego también otro requisito muy importante es no padecer ninguna enfermedad contagiosa, porque nosotros estamos con muchos usuarios, muchos abuelos que también tienen las defensas bajas y se puede contagiar. Y por último, pues que se cumpla la norma del centro. En cuanto a lo de la enfermedad contagiosa, quiero comentar algunos casos que no han pasado. No es que haya habido ninguna enfermedad contagiosa, pero yo como no soy médico, pues hay cuando veo el informe no sé muchas veces lo que es. Entonces, pues el protocolo que nosotros hacemos es llamar a Salud Responde y comentar, como tiene esos nombres tan técnicos, pues Salud Responde me deriva a un médico y el médico pues ya me dice qué es lo que tiene, si es contagioso o no.
De hecho, pues bueno, nosotros dentro de nuestro centro terapéutico tenemos creado un comité en el que, bueno, pues determinamos pues determinados casos, valga la redundancia, como dice nuestra compañera Eli, en el que, bueno, pues se determina que una persona ante un determinado posible, una vez que nos hemos informado de que existe alguna enfermedad de tipo contagiosa, que no pueden poder asistir al centro, ¿no? Es algo que nosotros, bueno, siempre cuando se hace una valoración, uno de los requisitos que se piden, pues bueno, es la medicación y las enfermedades
que está tomando.
El objetivo, pues bueno, es muy importante. Uno de los motivos es para saber qué patologías tiene el posible usuario, porque aunque no contamos de momento con médicos, pero sí tenemos un control estricto en cuanto a posibles infecciones contagiosas, en las cuales, como bien dice mi compañera, nosotros nos aseguramos a través del teléfono Salud Responde de preguntar a facultativos especialistas que nos vayan a orientar de la forma más correcta, porque ellos son los que están preparados para las enfermedades específicas. Y luego, pues bueno, como bien dice Eli, también pedimos una medicación actual. Aunque sí es cierto que nosotros en el centro no administramos las pastillas a los usuarios, sí es cierto que tenemos ese control porque en un momento determinado, y no ha sido la última vez ni va a ser la última, en la que en un momento un usuario se pone malo, y
sí,
hay que llamar al médico,
claro,
y hay que sacar cuál es su historia médico. Hay usuarios que tenemos, pues si no lo recuerdo más, son 4 los usuarios que son alérgicos a la penicilina. Imagina si se da la casualidad, ¿no?, de que se pone uno de ellos en un momento dado malo y hay que llamar al servicio de urgencia y no le tramitamos pues que es alérgico a la penicilina. Y le pone una medicación que es contradictoria, ¿no?, precisamente a lo que padece. Imagina lo que puede suceder. Entonces, nosotros hacemos un control, como bien dice nuestra compañera, dentro de nuestras posibilidades, lo más seguras posible. Eli, te iba a preguntar, nos hemos encontrado, ¿no?, casos en los que a mí eso personalmente, y más que personalmente, profesionalmente, hay cosas, ¿no?, que nos molestan o a unos más que a otros, pero a mí me molesta personalmente cuando nos hemos encontrado con familia que han ido sin diagnóstico, se le ha hecho un informe sin diagnóstico, y se le ha pedido a la familia, por favor, que cuando haya un diagnóstico se acerquen al centro, simplemente por saber si tiene el diagnóstico que nosotros los especialistas, los psicólogos, sospechamos. Entonces, tú, como bien sabes, has llamado varias veces, ¿no?, y a familia, y no te has encontrado, pues bueno, esa respuesta. Entonces, lo que yo, más que preguntarte, es afirmarte de que nos molesta en este sentido de que...
Claro, porque tú, los psicólogos hacen su trabajo y luego, a ver, no es que esté el tiempo perdido, pero claro, si para nosotros es tiempo perdido porque luego no ni siquiera recibimos si al final le han diagnosticado algo, vamos, no tenemos noticias de ellos. Exacto. Y entonces, pues, eso la verdad es que molesta.
Y nos molesta más porque luego sabemos que a la vuelta de meses...
Cuando ya no tiene solución, pues
viene la familia desesperada.
Vuelven al centro y ya no se puede hacer nada.
Efectivamente. Y luego ya,
y esa,
pues,
es la pena.
Esa es la pena. Luego ya, pues, no sabemos qué se puede hacer con esta persona. Si hubiera venido en un momento en el que se hizo, pues, un diagnóstico precoz, ¿no? Pero bueno, ya criterio de cada uno.
De cada uno.
¿Cómo, Eli, cómo tú, como trabajadora social, atiendes las necesidades sociales que son básicas de las personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer o otra demencia, y a su vez la de los familiares o cuidadores?
Pues a los familiares o a cualquier persona que se llegue al centro, pues le doy información y asesoramiento sobre el centro, sobre el funcionamiento, de lo que hacemos allí. También, si tiene algún tipo de duda sobre la enfermedad, también se la resuelvo. Apoyo emocional, porque también muchas veces hay que dar apoyo emocional, porque se derrumba, porque que ser persona cuidadora es muy difícil. También atender, pues, la demanda de los familiares, cualquier tipo de demanda que tengan, y también explicar los recursos y las prestaciones, pues, que existen para que se puedan beneficiar. En cuanto a las personas que tienen Alzheimer, pues defender sus intereses, es decir, que reciban un trato digno y que tengan respeto, por que su familia le tenga respeto, no porque no le tenga la familia respeto. Es que a veces, pues, las personas cuidadoras, pues, no, que por el desconocimiento de la enfermedad, pues no saben cómo tratar a la persona con Alzheimer. Entonces, por eso también quería decir que una vez al mes también se da un taller de cuidadores en el que la psicóloga o el profesional que le corresponda, pues, trata, pues, de resolver todas esas dudas y afrontar ese tipo de conducta para que se trate mejor.
Es decir, como bien dice, ¿no?, mi compañera, que efectivamente, ¿no?, es decir, cada una vez al mes, pues, siempre damos un taller de cuidadores que está destinado, pues, propiamente dicho, ¿no?, a la familia cuidadora. Lamentablemente, la media está por debajo a la media de los usuarios que tenemos. Eso, el problema que nos encontramos es que usuarios que, curiosamente, la enfermedad avanza, resulta que la familia nos dice que está mejor cuando en realidad avanza la enfermedad. Y la clave está en que el cuidador ha aprendido a afrontar a través de una serie de estrategias, de herramientas que nosotros los profesionales le estamos, claro, facilitando a los talleres de cuidadores. Decir que nuestros talleres de cuidadores, como bien dice nuestra compañera Eli, está destinado una parte, ¿no? Está siempre, bueno, siempre me gusta, pues, empezar el taller en las primeras sesiones, es decir, los primeros meses, pues bueno, por parte del área de psicología, porque explicamos la enfermedad, cuáles son los síntomas y cómo se pueden ayudar a través de estrategias, de herramientas, a esos familiares cuidadores y a su vez cómo se pueden ayudar entre ellos. Luego hay una parte que se destina al siguiente profesional en cuanto a la aplicación de las terapias, tratamientos no farmacológicos, en orden que iría nuestro fisioterapeuta, ¿no?, a través de una serie de, pues, explica qué tipo de movilizaciones se deben de realizar. Y luego, los últimos meses restantes, pues nos gusta terminar el taller de los cuidadores destinado a ti, precisamente.
Sí, en el que explico, pues, la adecuación de la vivienda, pues, algunos truquillos para que el familiar con Alzheimer, pues, esté en su casa, pues, cómodo y no se sienta desubicado. A lo mejor en el frigorífico pone un cartel como el comida, para saber que ahí está la comida, guarda la lejía, los productos químicos que no estén a su mano y cosillas de esas. Y también, pues, un catálogo, pues, de prestaciones y servicios de las que se pueden beneficiar las personas.
Bueno, Eli, ya llegando al momento casi de finalizar nuestro programa del Café del Alzheimer, si un familiar necesita, por ejemplo, una silla de ruedas, ¿cómo lo asesoras? ¿Cómo lo orientas?
Pues mira, lo primero, nosotros que tenemos un catálogo de ayudas técnicas, pues miro primero si nosotros tenemos disponible esa ayuda técnica. Si la tuviéramos disponible, pues se presta. ¿Que no? Pues ya busco otros recursos. También tenemos contacto con Cruz Roja, que Cruz Roja también nos ayuda mucho sobre las ayudas técnicas, en caso de la silla de ruedas, como la que me has preguntado. También preguntaría a ellos. O ya, si no encontrara otra solución por parte nuestra, pues la derivaría a la trabajadora social del centro de salud, que es la que se encarga de esas cosas. Bueno, la silla de ruedas, si fuera de otra cosa, pues la derivaría al órgano competente.
Pues muy bien, Eli. Espero que las preguntas o las charlas, mejor, ¿no?, que hemos tenido entre compañera a compañera, haya servido solucionar, ¿no?,
alguna duda
que tenga familias que nos estén escuchando, o bien que están yendo asistiendo al centro, o bien, bueno, que desde fuera tienen a un familiar. ¿Qué le diría? Y ya con esto terminamos, Eli.
Ah, pues a gente le diría que si llegara a la asociación, que yo le respondería a todas sus dudas, que le explicaría cómo funciona y que el primer paso sería la valoración y que probara.
Muy bien, Eli. Pues muchas gracias y nos vamos a quedar con nuestra habitual poesía que emitimos del Café del Alzheimer.
La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Gabriel García Márquez. Hoy leeremos un poema de la poeta malagueña Francisca Sánchez, titulado A pie de la memoria. Anticipándose a las primeras luces del alba, con falso cepillo de plata, desenredaba su cabello gris y con su hebra deshilachada. Tejía tienta, el gran moño de su nuca coronaba, al acecho y callada desde el espejo, una mueca le devolvía su dibujada sonrisa de carmín y nostalgias. Con el paso exhausto aferrado al instinto, sigilosa seguía el rastro del silencio, bostezando la memoria en cada estancia, desplegando en el aire su estela a jazmín, buscando en el letargo del tiempo vestigios de lavanda. Estrellas en sus ojos eternizaban las horas y sus pupilas, cual mariposas inquietas, sucumbían a la trampa del visillo. La mente intentaba descifrar un paisaje yerto, perfilado de sombra y confusos recuerdos, al compás de un ritmo aferrado al alma. Tatareaba sin oírse una extraña melodía y sin reconocer el ruido artificioso del timbre, cual niña ilusionada, presurosa, corría al abrir la puerta a los tres toques seguidos de la aldaba. Cómo le gustaba inundar de luz la distancia del horizonte a la mirada, de luz y de sol y de luz, espantando el miedo, la soledad, acrisolando el vacío oscuro de su memoria, iluminando la fotografía aún colgada en las paredes inventadas y frías de su recuerdo, pendiendo de los sutiles hilos que tejen y destejen los sentimientos, cuando ya la luz no se dejaba sobornar por el miedo a la oscuridad y a la noche, abrazaba el tejado, el pensamiento y el alma. Los latidos de un reloj embriagado de sora imitaban la cadencia de su corazón. El amor perdido era poesía en una hoja en blanco, y a pie de la memoria recitaba unos versos que quisieron al tiempo y al olvido. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Acurrucado en el sofá, se llevaba distraído un gato con su mirada de cristal y ronroneaba, lamiendo la noche y el silencio. Escondida las uñas, atusado los bigotes, peinaba su cola de pelo artificial. Dora Wells.